Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy jueves 17 de febrero. Qué sol más bueno nos está haciendo, aunque necesitamos lluvia, la verdad. Hoy tenemos como invitados a Santi Pérez con la campaña La Diputación al teu costat, a María José Esteban, concejala de Cultura de Nules, porque el Teatro Alcázar vuelve a abrir sus puertas este domingo, a Alfonso Trelles, que nos hablará de los premios Grau de la Cultura 2020. Vicente Pachés, que nos presenta su primera novela, Nuestro Mundo Perfecto. Por supuesto, tenemos nuestra cita con la Mar de Emprendedores y Mar Arambul. Miguel Ángel Mulet y los archivos municipales, a ver qué desempolva para contarnos. Nuestro espacio de Gastrocope con Alberto Marco. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat avui?
Pendents d'un accident mortal aquesta passada nit a la ciutat de Castelló. La policia local està recabant tota la informació per a poder localitzar el cotxe que s'ha fugat després d'un accident que, com dèiem, es va produir a nit i en el que va morir el conductor d'una motocicleta de 37 anys. Hi ha imatges del vehicle i la policia local les difundirà amb tal de demanar la col·laboració de la ciutadania. El conductor de 37 anys de la motocicleta va morir com a conseqüència d'aquesta col·lisió frontolateral en la intersecció del carrer Herbès amb la Gran Via Tàrrega-Monteblanco al polígon Els Cipreses de la ciutat de Castelló cap a les 10 i quart de la nit. També que hi ha que lamentar que un boxejador de 24 anys de València ha mort a l'Hospital General de Castelló. Estava ingressat des de feia 12 dies a la UCI per importants lesions cerebrals pels anys que va patir durant una vetllada de boxeo al pavelló Ciutat de Castelló, a la capital castellonenca. A més, en l'inici d'aquest any, el port de Castelló manté la tendència en creixement que està tenint en els últims anys. El mes de gener ha sigut el millor mes de la instal·lació portuària de tota la seva història, al créixer en un 21% respecte al de 2021, fins a moure més de 2 milions de tones. I en quant a la incidència de la Covid, continua baixant a la província de Castelló. Es van registrar en la jornada del dimarts 511 contagis. La mala notícia és que les morts continuen sent massa elevades. 7 morts més per la Covid. En la pandèmia han perdut la vida 1.027 persones a la província de Castelló.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Desde COPE enviem un fort abraç i tota la força a José Manuel Llaneza, el vicepresident del Villarreal. Ha anunciat en una carta oberta que es pot llegir a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón que pateix leucèmia i està sent tratat a la fe de València. A més, avui el Club Deportiu Castellón celebra la gala institucional del centenari a les 8 a l'Auditori Palau de Congressos, en un acte que serà copresentat pel director del Grup COPE a la província de Castelló, Raúl Puchol, on s'escoltarà per primera vegada l'himne del centenari. A tenis, Roberto Bautista va guanyar ahir i avui jugarà els quarts de final del torneig de Doha. I en vòlei, en la Superliga 2, Lilla Grau va guanyar i continua líder. I ha tallat un carril de l'AP7 al Alcalà de Xivert en sentit nord per obres, i a Cabanes en sentit sud. Alguns diran allò de que fa dia de Magdalena. Tenim una temperatura de 21 graus i lluís el sol, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas, con unas máximas en general de 21 grados en Vinaroz y de 21 también en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar en general flojo y de dirección variable, con brisas en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubosidad visibilidad alta por la tarde. Por último, las máximas mañana subirán en el interior y no cambiarán mucho, bajarán ligeramente en el litoral con unos valores que serán de 20 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: el conservatorio costará 28 millones tras perder 3 años. El Consell pagará y gestionará el Espai de la Música con 1.076 plazas, 700 para estudio superior y profesional y 376 para danza. El ayuntamiento tendrá en uso locales para la banda y otros entes. Prevén iniciar las obras en 2023 para inaugurar el singular edificio en 2025. Y en la foto de portada del Mundo Castellón al Día aparece la alcaldesa y el conseller de Educación firmando la hoja de ruta del conservatorio con el presidente Puig por testigo. Mediterráneo, por su parte, titula lo siguiente: análisis de expertos sobre la evolución de la pandemia. La Magdalena llegará con la incidencia más baja desde otoño. Pronostican para esa fecha una tasa de 250 frente a la actual, que supera los 2.000. La desescalada de las restricciones resulta imparable para Puig. Sanidad y las comunidades pactan regresar al 100% en los aforos deportivos el día 4. Y en cuanto a la foto del día de Mediterráneo, es sobre los burros, 10 animales muertos. La consellería pierde 6 burros del desert. El dueño dice que solo le devolvieron 30 de los 46 animales que dejó en el paraje. Pues así están las cosas este jueves 17 de febrero.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La Diputación tiene, a modo de una nueva campaña o una nueva acción, una nueva actividad que se llama La Diputació al teu costat. Tenemos con nosotros al portavoz Santi Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Santi?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, bien.
Buenos días. Comienza concretamente mañana viernes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer la Diputación?
Pues bueno, el principal motivo de hacer esta campaña es que el presidente de la Diputación, pues bueno, quiere tener una serie de sobre todo de contacto, ¿no? Sobre todo con la ciudadanía y con el territorio, ¿no? Yo creo que eso desde el principio el presidente trasladó esa voluntad de pisar más territorio. Eso empezó con la cumbre de alcaldes y ahora pues también aparte de esa cumbre de alcaldes, ¿no?, cuando nos reunimos con todos los alcaldes, pues también es reunirnos los diputados y sobre todo que nos trasladen de la sociedad civil pues parte de sus reivindicaciones, ¿no?, y o sus necesidades en cada uno de los territorios.
Comenzáis en el Baix Maestrat y ¿con quién vais a hablar? Aparte de los alcaldes de los ayuntamientos, que eso ya lo habéis hecho, la intención, sí, que es poneros en contacto con cooperativas.
Sí, al final es sobre todo con el tejido productivo del territorio, ¿no?, que ellos nos digan, como decía antes, las necesidades y, por ejemplo, la zona, en este caso del Baix Maestrat, pues sobre todo el sector agroalimentario es importante. Para ello pues sí, nos vamos a reunir con cooperativas o, por ejemplo, en mi caso también con la cofradía de pescadores de Vinaroz, o también molinos también de, por ejemplo, del aceite de oliva, o incluso la visita de la planta, por ejemplo, de purines, ¿no?, que tenemos también ahí en San Mateo, donde estamos, en San Mateo, en Salsadella, en este caso es la de Salsadella, donde ya estamos empezando a hacer utilización para hacer compost y darle un uso a esas plantas que estaban paradas, ¿no? Y de la gente que lo está utilizando, y la verdad que está yendo bien, ¿no? Y también, pues después, pues con gente también del sector turístico, ¿no? Que yo creo que también es un sector fundamental en este territorio y que en este caso pues diferentes compañeros de diputación pues se reunirán con gente que trabaja en este sector.
Santi Pérez, parece un objetivo muy bonito. Entiendo yo que es una campaña que empieza este viernes y si queréis hacer los 135 municipios, supongo que tenéis unos tiempos. ¿Cómo está la hoja de ruta?
Sí, realmente queremos visitar al final todas las comarcas de la provincia de Castellón, o en algunos casos a lo mejor agrupar alguna comarca, serán durante estos meses, ¿vale? Y bueno, nuestra voluntad, como decía, pues sobre todo de ir desde las ciudades, sobre todo más grandes, hasta los pueblos más pequeños. Y durante los últimos viernes, o en los últimos viernes creo que al final era de cada mes, intentar ir a una zona diferente de la geografía castellonense, ¿no? Hablar, lógicamente, con sus alcaldes también, para que ellos nos trasladen también, primero sus necesidades, que ya digo que también hacíamos, pero también nos digan qué sectores creen que son las más importantes para poder visitar, ¿no? Uh-huh. Serán ocho reuniones las uh-huh. que queremos hacer, como decía, por el territorio.
¿Sí?
Y bueno, esperemos que tenga sobre todo acogida y sobre todo al final yo creo que es salir también del Palau de Les Aules y bueno, palpar la realidad, que yo creo que siempre es necesario desde el punto de vista político, ¿no? Que a veces el pisar territorio que abre también a ver de una visión diferente determinadas cosas, y eso es, yo creo, totalmente necesario para que nos dedicamos también a la política.
Santi Pérez, entiendo yo que luego cuando tengáis todos los resultados, todas las inquietudes que hayáis recogido, pues habrá una apuesta en común o un ¿no?
Sí, así es. De hecho, también, por ejemplo, mañana mismo haremos una apuesta en común inicial, después de reunirnos con cada uno, cada diputado, cada diputados con una serie de personas, un poco de su ámbito más o menos de competencial, también pondremos ya una primera apuesta en común, posteriormente en Traiguera, donde hablaremos pues de lo que nos han trasladado y lógicamente de qué acciones se tendrían que llevar a cabo durante el año para poder ayudar a esos sectores o uh-huh. acciones que tienen previstas uh-huh. para conjugar, ¿no? Y después, lógicamente, creo que sí que habrá que hacer como una reunión común de todos después de estas ocho reuniones que tendremos por toda la geografía castellanense para, en definitiva, una vez palpada la realidad, pues poner todas las cosas en común y que eso pues después se pueda trasladar a los presupuestos, sobre todo del año 2023, ¿no? Que al final es el objetivo, que esos presupuestos también sean cuanto más útiles, mejor también para la sociedad castellanense.
Santi Pérez, pues nada, mañana ponerte cómodo y a empezar esas visitas que vais a hacer con la campaña La Diputación al Teu Costat. Además se va a disfrutar, ¿no? Porque como la provincia es tan bonita.
Sí, al final también.
Sí, ¿no?
Decía antes que palpas en realidad, pero también conoces sitios que a lo mejor no conocías, que eso es bonito también, pero al final es conocer el territorio y hacer, creo también, más de embajador de esos territorios.
Pues que vaya todo muy bien, Santi. Gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Gracias a vosotros.
Empieza esa campaña, la Diputación al Teu Costat. Hoy estamos viajeros porque nos vamos a acercar inmediatamente al Grau de Castellón. Queremos hablar con Vicente Pachés. Eso será más tarde. Eso será más tarde. Ahora lo que queremos es acercarnos al Grao de Castellón, a los premios Grao de la Cultura, y queremos a Alfonso Trelles. Y ya lo tenemos, ya lo tenemos.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este sábado 19 de febrero se libran los premios Grao de la Cultura 2020. 2020, evidentemente, supongo que por la pandemia, pero nos lo va a contar el presidente dels Col·lectius per la Cultura del Grao, Alfonso Trelles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Antín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Cuéntame, supongo que ha sido por la pandemia, ¿no?, el tener que librar estos premios, y dime qué es lo que va a ocurrir. ¿A quién habéis premiado?
Sí, pues mira, damos anualmente els Col·lectius per la Cultura del Grao, que, como bueno, ya la mayoría de la gente sabe, están formados por 6 asociaciones culturales del Grao. Desde el año 2015 libramos los premios Grao de la Cultura pues a gente y entidades pues eso, que están vinculadas con la cultura del Grao. Y evidentemente, pues bueno, tenemos que librar ahora en el 2022 pues los premios del 2020, uh-huh, porque en el 2020 pues se paralizó nuestra vida por el tema de la pandemia que todos conocemos.
O sea, sí,
el
sí.
2021 no convocamos los premios porque no habíamos podido entregarlos en el 2020 todavía. Entonces este año, a principios de año, pues vamos a entregar los premios del 2020 para que este año, a finales de este año 2022, pues ya se puedan librar los del 2022 y volver un poco a la normalidad. Entonces, pues bueno, este sábado haremos entrega de los premios del año 2020.
¿Y quiénes son los premiados, Alfonso?
Pues sí, hay 3 categorías en nuestros premios. Está la categoría In Memoriam, pues es alguna persona vinculada con la cultura del Grao, pues que ya no está entre nosotros. Y este año el premio ha recaído en la figura de Miguel Senent. Miguel Senent fue un hombre, un marinero que nació en el Grao y se dedicó toda su vida a ir a la mar, iba en una barca de motorista. Y era un hombre que escribía todas sus vivencias en notitas y tenía una agenda, iba escribiendo todas las cositas que le pasaban, anécdotas,
sí.
Y ya cuando se jubiló y su hijo, que es maestro, pues le animó a escribir, pues escribió todas esas anécdotas y ya tiene una trilogía que son historias del Grao, y bueno, y ha sido colaborador de revistas, de la revista La Barraca, y bueno, pues el premio In Memoriam ha recaído en la figura de Miguel Senent. Después está la categoría de entidad cultural, que este año ha recaído en el Scouts, en el agrupamiento Scouts Ampere, que también pues llevan trabajando en el Grao desde el año 1985, pues los valores de los Scouts, y actualmente tienen 70 niños en su asociación, y bueno, hacen un montón de actividades lúdicas y culturales,
uh-huh,
y el premio pues entidad cultural ha recaído en el agrupamiento Scouts Ampere. Y luego la tercera categoría, que ya es el premio Grao de la Cultura, este año, bueno, el año 2020, el premiado es Vicent Ortiz, que es un amigo mío y un conocido miembro de La Barraca y destacado miembro. Y Vicent, pues bueno, por el Grao desde el año 1985, imagínate, uh-huh, pues lleva trabajando por la cultura del Grao, ha sido promotor de muchas presentaciones y organizador de presentaciones de fiestas en el Grao, de galanías de las reinas de Castellón incluso. Bueno, es una persona polivalente, y que la cultura del Grao, pues a pesar de lo joven que es, que todavía no llega a los 50 años, pues le debe muchas cosas, y un premio súper súper merecido el de Vicent Ortiz. Y bueno, estos son los 3 premiados que el sábado tendremos ahí en el edificio cultural de la Marina, en el Grao. Haremos la entrega de premios a partir de las 7:30, y bueno, evidentemente está todo el mundo invitado. Tenemos la sala ya, los aforos ya son prácticamente del 100%, y aunque tengamos que estar con mascarilla, pues bueno, esperamos que venga mucha gente y celebrar la gala del 2020, que tenemos muchas ganas ya.
Claro, claro. Alfonso, entiendo yo que es invitación y hasta completar aforo, ¿no?
Sí, es invitación, o sea, no, estarán las puertas abiertas para todo el mundo que quiera venir hasta completar aforo de la Marina, pero bueno, hay sitio de sobra, y este año yo creo que vendrá mucha gente porque el Scouts arrastran mucha gente, son muchos niños, y
claro,
un par de los niños, y Vicent también es una persona muy conocida, y bueno, la gente del Grao en este acto se vuelca, porque, y más ahora, porque parece que tenemos ganas otra vez de volver a a retomar la vida normal y retomar un poco lo que era nuestra vida antes de la pandemia. Y yo ya lo detecté en la semana cultural que organizamos en el mes de septiembre, en el Grau, que todavía estábamos con muchas restricciones, con mascarilla, teníamos que perimetrar todos los recintos, pero aún así la afluencia de público era muy grande, pues por eso, porque la gente tenemos ganas ya de retomar pues lo que la pandemia nos ha ido quitando, ¿no? Entonces yo espero que venga mucha gente y con muchas ganas de recibirlos a todos y que disfruten de la gala, que será una gala muy chula.
Alfonso Trelles, ¿desde cuándo eres tú el presidente del Collectif per la Cultura del Grau?
Pues yo soy presidente desde el 2019. Desde el 2019, según nuestros estatutos, pues vamos cambiando, cada dos años se va cambiando el presidente, pero lo mismo, dadas las circunstancias de la pandemia, tuve que estar en 2019, estuve en 2019, 2020 en teoría era nuestro último año, pero no pudimos hacer nada, entonces hemos alargado hasta ahora para poder celebrar pues la Semana Cultural que hicimos en el mes de septiembre del año pasado y es Premis Grau de la Cultura que daremos ahora, o sea que...
Bueno, pues mira, has estado tres años, ¿no? Lo vemos
sí,
así.
Años y un poquito.
Tres años
y ahora,
poquito.
Pues bueno, a ver si lo coge otra junta y le da un impulso, porque bueno, la verdad es que es somos seis asociaciones y es desde que está la Federación de Colectivos, pues la verdad es que estamos mucho más en contacto entre nosotros, colaboramos unos con los otros, tenemos más visibilidad y la verdad es que bueno, que es un hito el tener en el Grau seis asociaciones trabajando juntas por la cultura.
Es que el Grau es un punto muy importante y muy interesante, ¿eh? Quiero decir que tengáis actividad cultural.
Sí, el Grau es un barrio de Castellón, pero es un barrio muy singular, que todos los que somos de allí del Grau, nacidos en el Grau, pues es como un pequeñito pueblo porque nos conocemos todos y bueno, y en el Grau hay mucha cultura, hay muchas asociaciones. De hecho, en Colectiv somos seis asociaciones culturales, pero en el Grau hay muchas más asociaciones vecinales, hay asociaciones de todo tipo que la cultura en el Grau está muy presente, tanto en la música como en la danza, como en, no sé, en muchas facetas, y desde Colectiv pues lo que hacemos es potenciar simplemente eso, la cultura.
Pues que vaya muy bien el sábado, Alfonso Trelles, presidente del Collectius per la Cultura del Grau. Enhorabuena a los que han sido premiados y, por supuesto, enhorabuena a ti también porque has podido retomar en este 2021 los premios de 2020.
Pues sí, sí. Muchas gracias, Antín, y bueno, estáis invitados. Si queréis venir, ahí tendréis el hueco siempre guardado en la COPE.
Pues ya lo sabes, si tienes interés en asistir a los premios Grau de la Cultura 2020, es este sábado a las 7:30 en el Centro Cultural La Marina del Grau.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando.
Y es que hoy estoy viajera, ahora me quiero ir a Nules. Y te llevo conmigo, claro. Nos vamos a Nules, puesto que el Teatro Alcázar vuelve a abrir sus puertas este domingo. Y queremos hablar, y quiero hablar con María José Esteban, que es la concejala de Cultura de Nules. En un momentito.
Les millors ciclistes del món arriben a Vila-real el proper dissabte de 9 de febrer, eixida de la tercera etapa de la Setmana Ciclista Volta de la Comunitat Valenciana de Fémines. Vila-real a Vistabella, a les 13 hores des de l'Estadi de la Ceràmica. Vila-real, ciutat de l'esport i la salut.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón, también en Valencia.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Pobeda. Pineda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura. Ayuntamiento Onda.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nules vuelve a abrir las puertas del Teatro Alcázar. Estas son buenas noticias y lo que queremos es que nos lo cuente la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nules, María José Esteban. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María José.
Hola, muy buenos días. Pues así es, volvemos a abrir las puertas de nuestro Teatro Alcázar.
Y además parece ser que por todo lo grande. Cuéntame.
Pues sí, efectivamente, hemos querido hacer una programación cultural apta para todos los públicos, pero muy mimada, ¿no? Donde hay mucha variedad, mucha temática. Empezaremos, por ejemplo, este domingo día 20 con el concierto clausura del segundo curso de dirección musical de la Asociación Musical Artística Nulense, con el director Francisco Melero y con nuestro director Antonio Reyero. Y seguiremos y continuaremos porque tenemos, por ejemplo, el fin de semana dedicado a nuestro artista local Jordi Ballester, que interpretará dos obras, una sábado y una domingo, que serán El método Bronholm y Icaria. Vamos a continuar el mes de marzo con zarzuela. Todo el mes de marzo va a estar dedicado a la zarzuela.
Uh-huh.
Aparte, ese mes de marzo vamos a dedicar una obra de teatro que será única y exclusivamente para los escolares de la población. Se hará entre semana y solo podrán asistir los escolares, donde vamos a tratar el tema del acoso escolar. Creemos que es muy importante. Hablamos con los directores de los colegios y todos estuvieron de acuerdo en que era una obra de teatro que además va a tener unos talleres y que era importante y que les gustaba lo que era la temática, claro. Vamos a continuar el mes de abril, donde vamos a tener música sacra, que esa sí que no se hará en el Teatro Alcázar, se harán las iglesias de aquí del pueblo. Pero, por ejemplo, el domingo 3 de abril, por la mañana, sí que vamos a tener un matinal de la Escuela de Ballet y Danza que nos van a interpretar el Cascanueces, una cosa también dedicada más para los críos. Pues sí, después, pues ¿qué quieres que te cuente? Mira, hemos intentado que en la misma programación puedan asistir las asociaciones también de nuestro pueblo, que estaban todos deseando volver al Teatro Alcázar,
claro,
y poder disfrutar de ese emblemático lugar que tenemos aquí, ¿no? Porque nuestro Teatro Alcázar es una joyita.
Uh-huh.
Entonces actuará el Teatro de Caraceta Seam, de aquí del pueblo. Tendremos la representación de Ay Carmela, también de la compañía de Teatre Micalet. Vamos a tener un musical, El aprendiz de brujo. Volverá nuestro memorial Tárrega Fortea, que había estado también un poco parado a causa de la pandemia y de que, claro, no podíamos utilizar las instalaciones de aquí de la población. Pero bueno, yo creo que es una programación, como ya te digo, muy mimada, muy estudiada, donde damos opción a toda la población a que pueda venir a disfrutar.
Uh-huh.
Después tendremos una cosa en primicia que no se ha hecho nunca, que va a ser la primera Nidelart aquí en Nules, que de eso pues más adelante os iremos explicando, porque queremos llenar todos los puntos emblemáticos que tenemos en la población, ya que será al aire libre, de cultura, de mucha cultura.
De mucha cultura y volver a despertar, ¿eh? Que ya tenemos ganas de poder disfrutar.
Efectivamente.
De,
pues sí, porque sí. He sabido que la cultura ha sido segura. El único inconveniente nosotros es que teníamos el Teatro Alcázar pues en reformas y tal a causa de unas lluvias, pero que se ha demostrado que la cultura es segura y la cultura es vida.
Estamos completamente de acuerdo. María José Esteban, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nules, pues siempre son buenas noticias el volver a retomar el pulso y evidentemente con todas las medidas de seguridad, es decir, que no es lo que estás comentando,
es.
Que no hay ningún problema.
Así es. No, así es. Además, las medidas de seguridad en estos momentos única y exclusivamente son el uso de la mascarilla dentro de lo que es el teatro. Aún así, pedimos a la población pues un poco de responsabilidad. Aquí en Nules la gente, la verdad, es que se ha portado muy bien, hemos sido muy responsables, pero aún así hay que tener mucho cuidado porque el bicho pues todavía sigue entre nosotros.
Sí que sigue y además es invisible, que es lo peor.
Pues sí, eso es lo peor, es lo peor.
María José, para las entradas, es decir, para adquirir las entradas, el procedimiento
pues mira,
habitual.
Sí, nosotros todas las actuaciones de este programa cultural van a ser gratuitas. Lo único es que sí que hay unas cuantas actuaciones en las que una hora antes vamos a, más que nada por el aforo, ¿no? Vamos a abrir la taquilla de nuestro teatro y podrán una hora antes venir a recoger su entrada. Completamente gratuita, porque todas las obras son gratuitas, pero sí para tener un control de aforo que puedan recoger su entrada a puertas del teatro, en la taquilla del teatro.
Entonces, matizamos que este domingo, 20 de febrero, empieza la actividad otra vez en el Teatro Alcázar con la Asociación Musical Artística Nulense.
Así es, y con el concierto de clausura del segundo curso de dirección musical.
Pues enhorabuena y a seguir trabajando, para eso estamos, ¿verdad?
Muchísimas gracias, para eso estamos, así es.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nuestro mundo perfecto, y ya con eso piensas, ¿no? Te da que pensar, pero sí, además te digo que es la primera novela que ha escrito Vicente Pachés de Castellón, pues a lo mejor dices, pues me gustaría saber de qué va. A mí también me gustaría saber de qué va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Vicente?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame nuestro mundo perfecto, si realmente crees que el mundo es perfecto, y qué es lo que nos vamos a encontrar en esta novela.
Bueno, esta novela es una excusa para hablar de tratar una alegoría, es una alegoría a la amistad, es de tres amigos de unos 40 y pico años aquí de Castellón, de toda la vida, y bueno, trata de la aventura que se convierte en sus emocionantes vidas en la tranquila ciudad, pero alrededor, está ambientada en toda la provincia, no solo en la ciudad. Está escrita de forma, es sencilla a veces, pero a veces profunda, está sentido. Quizá con sentido de humor, es divertida, pero a veces es evocadora. No es densa, es ligera, pero no es superficial. Y habla del estilo de vida que pueden tener pues cualquier joven, entre unos 30, 50, pero se ve identificada cualquier tipo de persona, porque aparecen personajes de todas las generaciones, desde abuelos hasta niños, hasta los personajes principales son los tres amigos. Uno se llama Fo, porque es forense, no se sabe muy bien su nombre en toda la novela. El otro se llama Gael, que trabaja en una celejera. Hay todo tipo de trabajos y de clases sociales. Y el último se llama Álvaro, que es arquitecto, pero en realidad quiere ser entrenador de fútbol, que es a lo que se dedica, a entrenar un equipo de fútbol femenino.
Ajá.
Que luego al final de la novela juega una gran final contra el Valencia. Pero está enfocado, toca todo tipo de temas la novela. Amor, humor, amistad, sexo. Se habla también de la muerte, de la vida, del fútbol.
De la existencia, ¿no?
De la existencia en general.
De la existencia en general.
El fútbol también, de forma desde el punto de vista del futbolista, no de los medios de comunicación o el aficionado.
Ya.
Es algo, yo creo que es un poco
novedoso
original.
Vicente, ¿desde cuándo escribes? ¿Cómo te da a ti por escribir?
Bueno, yo estudié Ciencias de la Información, pero Publicidad y Relaciones Públicas, y siempre me había gustado escribir textos cortos. Por eso me apunté a publicidad, porque un anuncio es un texto corto. Pero de ahí como tenía una idea de escribir una novela, porque una noche fuimos al CIB unos amigos, al Festival Internacional de Benicassin,
¿sí?
Y escribí un texto de 4 folios, y como tuvo tanto éxito entre los amigos y les gustó tanto, todos me dijeron, oye, pues si algún día escribes una novela, este podría ser el primer capítulo de la novela. Uh-huh. Y así lo hice, empecé el año pasado a hacerla, y ahora está publicada en todas las librerías de Castellón.
Está en todas las librerías de Castellón.
Sí, en todas.
Vicente.
Y papelerías incluso.
Y de estos 3 personajes, Vicente, yo entiendo, sí, y supongo que habrá mucho de ti, pero ¿con cuál te identificas más de estos 3 personajes?
No, no.
¿Con ninguno?
Todos tienen parte de mí y ninguno soy yo. Porque hay un poco de todas las personas que he ido conociendo a lo largo de la vida, mis amistades, un poco de imaginación,
uh-huh,
un poco de fantasía, un poco... Hay poemas en la novela, porque Foss le gusta hacer poemas, hacer 4 o 5 poemas. Gael toca una banda de música, uh-huh, y hay una canción también muy bonita, una letra muy bonita.
Está muy completo, Vicente.
Es que toca todo tipo de temas.
¿Ya?
Uh-huh. A la gente es muy entretenida, le gusta mucho, los que se han leído, les gusta mucho porque dice, oye, que te la lees y no te das cuenta, es como si vieras una serie en Netflix, pero identificándote, emocionándote a veces y riéndote con los personajes que podrían ser los amigos del que los lee. De hecho, cuando acaba la novela, podían ser amigos de los que van a las tascas todos los días, todos los días de semana,
uh-huh,
o a la playa de Benicassim, o a la Vía Verde, que hay otro capítulo, o en los parques de la ciudad, o en tantos sitios míticos de Castellón.
Vicente Pachés, Nuestro Mundo Perfecto. La verdad es que tengo ganas de que caiga este libro en mis manos y leerlo. Entiendo,
pues
yo...
cuando quieras te lo acerco.
Vale, gracias. Entiendo yo que ahora mismo estás con la promoción del libro y no te estás planteando una segunda novela, ¿o ya tienes en mente algo?
Bueno, yo estaba empezando la segunda parte, porque a mí lo que me gusta más que promocionarla es escribirla. Me lo he pasado tan bien que me conformo con que los que la lean se lo pasen la mitad de bien de lo que yo he hecho, de lo que yo me lo he pasado escribiéndola, la verdad.
Entonces, ¿la segunda parte de Nuestro Mundo Perfecto será Nuestro Mundo Imperfecto o cómo?
Bueno, se cambiará el título, no sé cuál le pondré, pero se cambiará seguramente.
¿Y a quién lees tú, Vicente?
Bueno, a mí me gusta leer todo tipo de cosas, pero leo clásicos, leo libros actuales, leo novelas, leo noticias, escucho la radio, la COPE, y una mezcla de todo, un batiburrillo de todo, de las películas, de los libros, de las novelas.
Uh-huh.
Pues ha salido esto. La novela, según ponía el periódico, más prometedora de los últimos años en Castellón.
Sí, sí, lo he visto esa crítica, que no es cualquier cosa, evidentemente.
Bueno, y decía que tenía pinta de convertirse en un clásico de la ciudad, porque es que transcurre el 80% de la novela en la ciudad de Castellón.
Pues Vicente Pachés, enhorabuena por estar tan feliz y tan contento de esta primera tu novela, Nuestro Mundo Perfecto, que la podemos conseguir, bueno, en cualquier librería, porque esto te ha dado un escopetazo de salida para seguir escribiendo.
Pues sí, la verdad es que me ha hecho ver que podía hacerla, porque cuando empecé dije, bueno, no sé si voy a ser capaz. Y al final la gente está muy contenta del resultado, los que lo han leído. Y ya está yendo muy bien. En Babel, en Edo, fue uno de los libros más vendidos y está funcionando muy bien, pero poco a poco.
Poco a poco, además un paso detrás de otro. De todas formas,
claro.
Tengo que decirte que para ser tu primera novela y la repercusión que está teniendo, Vicente, pues ya es muy positivo.
Sí, la verdad que sí, me ha sorprendido, porque yo en principio no la quería ni publicar, no es que no la quisiera publicar,
ya ves.
Es que la hice y dije, la repartiré entre mis amigos,
uh-huh,
pero coincidí con un par de escritores de aquí de Castellón y me dijeron, mira, pues la hemos leído y no te la dejes en el ordenador, es una pena que la dejes ahí, publícala y seguro que las librerías la pondrán a la venta y te la editarán y tal. Y de hecho es que me la han puesto en el escaparate, incluso en Babel, en Plácido Gómez, en Argot, también me la han puesto en la entrada y le han dado visibilidad. Y estoy muy agradecido, la verdad, porque yo no conocía a nadie nada y la cantidad de novelas que se publican a la semana es brutal, con gente consagrada y gente... Y yo veo un poco como sorprendido, como muy sorprendido.
Sorprendido muy agradablemente, vamos.
Claro, muy agradablemente.
Has empezado
agradablemente,
este 2022 con un pie estupendo.
Pues espero que vaya un segundo y un tercero y un cuarto pie.
Por supuesto, eso esperamos todos. Pues enhorabuena, Vicente Pachés, y gracias por habernos atendido a la llamada de Cope Más Castellón.
A vosotros, muy amable.
Ya lo sabes, para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar.
Pues que nos vamos acercando a la una de la tarde y te queremos invitar al Club 100 de Marta Soto. ¿La que está sonando? Este jueves próximo 24 de febrero en el Teatro Municipal de Bechí a las 8 de la tarde. Puedes recoger las invitaciones en la Biblioteca Municipal de Bechí y en Castellón, NMS Gestión Inmobiliaria, que están en la calle Segarra Ribes, número 9, la 1.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos haciendo este programa desde la Casa de la Cultura de Don Benito, en Badajoz, a tres días, además de una cita importantísima, una cita histórica, el referéndum de unión con Villanueva de la Serena. Son dos localidades que están prácticamente pegadas y que en este tiempo en el que otros persiguen la independencia, pues ellas lo que quieren es justo lo contrario, lo que quieren es unirse. Formarían la tercera ciudad más poblada de Extremadura, después de Cáceres y Badajoz, y la segunda en economía, después de Badajoz. Bueno, enseguida vamos a hablar con sus alcaldes para que nos cuenten el porqué, los motivos, las motivaciones de este proyecto, las ventajas de la fusión y también sus inconvenientes. Pero hoy, muy a su pesar, el Partido Popular vuelve a ser noticia por uno de sus líos, porque si en algo son especialistas los populares es en enredos absurdos que no les dejan muy bien de cara a la opinión pública y a sus votantes. Hace unas semanas, acuérdate, la que se montó en el Congreso con ese voto equivocado del diputado Alberto Casero y que permitió que se convalidara la reforma laboral. Bueno, pues ahora un nuevo tiro en el pie. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, niega que desde el Ayuntamiento de la capital haya habido un intento de espionaje a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, o a su entorno, como citan varios medios de comunicación. Estas informaciones señalan el intento de contratar a un detective para investigar la supuesta mediación de un hermano de Ayuso en la compra de material sanitario, concretamente de mascarillas, al inicio de la pandemia. Almeida dice que ha investigado esas informaciones y saca esta conclusión.
Que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
Pues es lo que dice el alcalde de Madrid, Almeida, que también asegura que ha trasladado esta conclusión a Isabel Díaz Ayuso después de una investigación interna y dice que la presidenta madrileña no le ha pedido más explicaciones. Sin embargo, Ayuso pues tiene prevista una comparecencia pública en tan solo unos minutos desde la sede de la comunidad en la Puerta del Sol. Veremos a ver qué dice, porque precisamente Ayuso no es de las que se muerde la lengua. Bueno, parece que estamos ante un nuevo capítulo de House of Cards. No es la primera vez que pasa. Recuerda también el sainete que en su día se montó con los seguimientos que denunció la mano derecha del alcalde Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, durante una pugna de poder por el Partido Popular madrileño. La verdad es que la historia parece un remake de esta película de intriga política que vimos allá por 2008. De nuevo con el trasfondo de un congreso regional del PP en Madrid para marcar quién tiene el poder territorial. Han cambiado los personajes, pero la historia, como ves, es bastante parecida. Hace unos meses vimos la escenificación de una tregua entre la dirección de Génova y la Comunidad de Madrid. Hubo abrazos, sonrisas y buenas palabras entre Ayuso, Pablo Casado y Teodoro García Egea. Se hablaba de una tregua hasta las elecciones y efectivamente así ha sido. Pero hasta las elecciones, pero de Castilla y León, donde el PP se ha quedado lejos de la pretensión de afianzar su poder y ahora depende más de Vox que antes de los comicios. Bueno, este resultado electoral ha reforzado la figura sin duda de Isabel Díaz Ayuso, que en su caso sí mantuvo el tirón tras convocar elecciones en la Comunidad de Madrid. Con esta posición de fuerza, la presidenta madrileña ha vuelto a pedir públicamente la convocatoria de un congreso. Y en este contexto político salta esta información que está poniendo patas arriba al Partido Popular. Bueno, con este espectáculo te puedes imaginar también que se está frotando las manos desde el Partido Socialista. Y no menos contentos tienen que estar en Vox al ver cómo los populares se enzarzan en una lucha cainita. Esta situación tampoco favorece a Juanma Moreno, presidente andaluz, que es el siguiente que se enfrenta a una cita electoral. Sí es verdad que hasta otoño queda todavía tiempo, pero vamos, que no le tiene que estar haciendo ninguna gracia todo lo que está pasando en su partido. Bueno, ¿cómo estarán hoy los populares que había pleno en el Congreso y por allí no han aparecido ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea para evitar dar explicaciones? Me los imagino en Génova, manguera en mano, intentando sofocar este nuevo incendio. Pues así viene este día, que a esta hora tiene también otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y noticias, Pilar, que tienen que ver con el precio de la gasolina, tercera semana consecutiva de récord en el precio de la gasolina y el diésel. Suben un 1,1 y un 1,3% respectivamente y superan el máximo histórico desde hace más de 9 años. De media, la gasolina cuesta hoy 1,57 euros el litro y el gasóleo a 1,46 de media. Así, llenar un depósito de 55 litros cuesta 22 euros más que hace justo un año. También contamos que la justicia de Barcelona mantiene la imputación de la alcaldesa Ada Colau por presunta malversación en la concesión de ayudas y subvenciones a diferentes entidades afines al ayuntamiento. La querella cifra en 80 millones de euros la cantidad desviada para estas organizaciones. Tendrá que comparecer Colau el próximo 4 de marzo ante el juez. Y el Papa ha defendido el celibato sacerdotal, que considera es un don que requiere de relaciones sanas, pues sin amigos y sin oración puede convertirse en un peso insoportable. Lo ha dicho Francisco a la apertura de un simposio en el que más de 700 expertos reflexionan sobre la formación de los seminaristas. Y ante la cumbre conjunta de la Unión Africana y la Unión Europea, las conferencias episcopales de África y Justicia y Paz de Europa han pedido a los gobiernos que refuercen su compromiso en el suministro equitativo de vacunas a nivel mundial, porque las tasas de vacunación son muy bajas en muchos países pobres.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
4 equipos españoles hoy en la Europa League.
Comienza la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League. A las 7:45, Barcelona-Nápoles y Zenit-Betis. Y a las 9, Sevilla-Dinamo de Zagreb y Leipzig-Real Sociedad. Xavi acaba de dar la lista del Barcelona y se confirma la ausencia de Araujo. Noticia de esta mañana, anunciado en una carta José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal y uno de los constructores del éxito del equipo amarillo, que le han diagnosticado leucemia. Llaneza agradece en esa carta desde el Hospital La Fe el apoyo que está recibiendo. Y hoy en Granada comienza una de las mejores competiciones del deporte español, la Copa del Rey de Baloncesto, con 2 eliminatorias de cuartos de final. Cuéntanos, Pilar Casado.
La Copa del Rey que vuelve a Granada 26 años después y que arranca esta edición, la número 86, con público, las gradas y con 2 cruces de cuartos. 6:30, Juventud Lenovo Tenerife, y 9:30 se disputará el Real Madrid-Río Breogán. Dudo en la primera serie de cuartos, Bruno Fittipaldo. Los canarios en la segunda, Lasso tendrá que descartar, porque a excepción de Carlos Alonso tiene a toda la plantilla, aunque hay varios renqueantes.
Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, aquí estoy de nuevo, soy Antin Teruel en COPE más Castellón y aún tengo muchas cosas que compartir contigo hasta las 2 de la tarde. Por ejemplo, mira, pues Quique hablará con el director del Instituto Francisco Ribalta, José Luis Lorenz, porque lo han premiado con la placa de honor de Alfonso X el Sabio. También hablaremos con Miguel Ángel Mulet y los archivos municipales a ver qué desempolva hoy para decirnos y sorprendernos. Mar Arambul vendrá con la Mar de Emprendedores y el espacio de Gastrocope con Alberto Marcón. Pero antes vamos a ojear los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. 2 tecnológicas castellonenses representan a la comunidad valenciana en el Mobile World Congress. También queremos saber qué nos depara las próximas horas, a ver si va a llover, si no va a llover, si va a seguir este calor. Vamos a conectar con AEMET. con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas, con unas máximas en general de 21 grados en Vinaroz y de 21 también en Castellón de la Plana. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar en general flojo y de dirección variable, con brisas en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubosidad alta por la tarde. Por último, las máximas mañana subirán en el interior y no cambiarán mucho, bajarán ligeramente en el litoral, con unos valores que serán de 20 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues de momento no se otea lluvia. Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, lo más destacado es lo siguiente. 2022 empieza con los mejores datos de la historia para el puerto de Castellón. Enero de 2022 ha sido el mejor mes de la historia para el puerto. Que Nules acoge el encuentro interdiocesano de cofradías y hermandades de Semana Santa. Que fallece en un accidente en Castellón y el coche implicado se da a la fuga. Que la Fundación Huguet de Castellón incrementa su patrimonio con la cesión de un cuadro del padre de Gaeta Huguet. Y que, por desgracia, fallece un boxeador por los daños sufridos en una velada en Castellón. Si quieres ampliar todo esto, ya lo sabes, cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I've tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on falling short of something. Take it in, but don't look down.
I'm on top of the world.
Si es que de vez en cuando nos encanta ser ratas de biblioteca y sobre todo de archivos, con el buen sentido de la palabra ratas, es decir, de husmear, de encontrarnos con cosas muy interesantes. Pero para eso tenemos a Miguel Ángel Mulet, que es miembro del Instituto de Etnografía y Cultura Popular. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Antín, y buenos días a los que nos están oyendo. Pues sí, seguimos con los pergaminos, Antín.
Perfecto.
Como ya comentamos, esos documentos escritos que son los más antiguos que tenemos en nuestro archivo. Estamos hablando, para que nuestros oyentes se hagan una noción, de hace más de 700 años. Y como les prometimos, hoy hablaremos de un pleito recogido en uno de ellos. La sentencia sobre el incendio de la iglesia de Santa María.
Ajá.
De todos es sabido que el proceso de cristianización de estas tierras no era tanto lo que era propiamente la conquista militar, sino todo lo que conllevaba el proceso de colonización, de desarrollo urbano de los nuevos territorios, con la construcción de nuevos municipios como el de Castellón. Y, obviamente, su repoblación con gentes obviamente cristianizadas, traídas de otras tierras. Uh-huh. Y como también comentamos ya, el cruce de caminos importantes, así como la posterior ubicación de los servicios esenciales en una ciudad, como eran la plaza, la iglesia, el palacio comunal, el mercado, tribunales, hacen de aquella primera alquería musulmana de Dinarabe el embrión de nuestro actual Castellón de la Plana. De las cuatro primeros barrios o parroquias que se formarían en el origen del pueblo, pocos años después, con la ampliación del primer arrabal, ya estamos en seis, ¿no? Incluyendo la calle en medio y el carrer Ramón. Solo habían pasado 20 años y ya estábamos multiplicando la ciudad. El pergamino del que hoy vamos a hablar es un documento que físicamente, porque los oyentes se puedan hacer una idea, es cuadrado y tiene unos 35 centímetros de lado. Y está firmado en 1340. La primera iglesia de Castellón, como hablábamos de la conquista, fue una iglesia de las llamadas de Reconquista, que eran modestas edificaciones rectangulares con una cubierta de madera. Y la primera cita escrita que tenemos de esta iglesia, con lo cual consta que es de entonces, que ya se llamaba Santa María, es de 1288. Y fue con motivo de la toma de posesión del señorío de la villa por el abad del monasterio Poblet. El pueblo, todo el pueblo allí reunido, juró vasallaje a su nuevo señor. Uh-huh. Así funcionaban las cosas en aquella época. Uh-huh. Aquella primitiva iglesia se incendió. Y aquí viene lo gordo.
Viene lo gordo. Vamos a prepararnos, Miguel Ángel.
Se inicia un proceso administrativo, penal, judicial, como quieras llamar, en el que intervino hasta el Papa. O sea, hasta el Papa intervino en el incendio de aquella iglesia, que, como vuelvo a decir, era una iglesia de reconquista, pequeña, muy sencilla, rectangular y con una cubierta de madera. Y se condenó al cura párroco a costear la rehabilitación, porque según la causa fue culpa suya, fue provocado por él o por culpa de él. Uh-huh, uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Como todo en este mundo, como el párroco se nutría de las aportaciones y limosnas de los vecinos, a pagar o poca roba, que digo en así.
Siempre igual, Miguel Ángel, bueno, no cambiamos.
Las obras se iniciaron en el año 1341, finalizado todo el pleito. Tenemos constancia en otros de los documentos, como son los libros de Consell, del seguimiento de las obras por parte del ayuntamiento, y menos de un siglo después, el propio Consell decidió dar más solemnidad al templo, construyendo la preciosa iglesia gótica que, lamentablemente, fue destruida en 1936 en cumplimiento de otro acuerdo municipal. Es decir, el pueblo, el ayuntamiento y la iglesia siempre han estado unidos. Uh-huh. Y bueno, pues esa es nuestra historia de hoy.
Muy muy interesante y muy apasionante, como siempre, Miguel Ángel. Me encanta que sigas buscando en los archivos para contarnos trocitos de nuestra historia. Me encanta.
Bueno, pues yo también estoy encantado de poder hacerlo.
Ya nos vemos el jueves que viene.
Muy bien. De acuerdo.
Que tengas buen día, Miguel Ángel.
Vale, muchas gracias.
Debe ser apasionante, ¿no? Coger un pergamino, desempolvarlo, 700 años. ¡Qué barbaridad! Y ahora en un momentito, pues vamos a ponernos en contacto con Mar Arambul, con la Mar de Emprendedores, que siempre nos da muy buenos consejos para todos aquellos que queréis emprender algún negocio. En un momento.
Para jugar,
para aprender,
para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafalafena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castellón para presentar Todo Locura, el espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castellón Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurante Aldemilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa. 964-535341. Castellón Ruta de Sabor en Aldemilio. Solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafabrica.com.
En Casman Electrodomésticos celebramos los días Samsung. Como lo oyes, los días 17, 18, 19 y 20 de febrero ven a los días Samsung con descuentos muy especiales en una gran selección de productos, tanto en tienda como en casmani.es. Consulta condiciones en tienda o en la web. Aprovecha esta oportunidad. Día Samsung en Casman Electrodomésticos. Casmani, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Col·legio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universitat Deu Cardenal Herrera y José Luis Pérez, fotografía.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para canal particular en 2021.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y este es el ritmito de Mar Arambul. Hola, Mar, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Santín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues iniciamos una nueva semana, la Mar de Emprendedores. Ya sabéis, la sección para empresas y para emprendedores. Y bueno, esta semana vengo con algunos consejos de marketing que nos pueden ayudar para tener mejor visibilidad y para ayudar a mejorar el funcionamiento de vuestras empresas. Finalmente, siempre decidimos, por ejemplo, estar en redes sociales o tener algún tipo de acción digital, pensando que esto nos va a llevar más ventas. Es muy probable que finalmente esto nos deriva en más ventas, pero tenemos que ser conscientes de que lo que nos va a dar, sobre todo, es visibilidad. Hoy voy a daros unas claves, unas herramientas para poder ganar en potencia a nivel de comunicación. Es decir, para que nos encuentren, para que interactuemos, para que generemos una mayor comunidad. Para todas las empresas que no están realizando ningún tipo de acción de marketing ni comunicación, señores y señoras, estamos en pleno siglo XXI, estamos ya en el 2022, es momento de empezar a trabajar la comunicación, porque luego queremos tener ventas. Pero ¿cómo vamos a tener ventas si no comunicamos con ese público objetivo? ¿Vale? Bueno, pues vamos allá, vamos a ello. Primer tip, y es entrar, obviamente, en el mundo digital. Ya no hay excusas. En la actualidad, todos los negocios tienen que estar en Internet. Porque sí, no hay más debate, hay que estar, porque además en otras ocasiones hemos hablado del metaverso, hemos hablado de las redes sociales y se está generando, incluso con las criptomonedas, se está generando un universo, ese metaverso a nivel digital y sí o sí hacia allí va el futuro. Así que tenemos que empezar cuanto antes a familiarizarnos con la era digital. Las empresas tienen que aparecer en este entramado y formar parte del ciberespacio. Así que este es mi primer consejo, entrar ya en el mundo digital si es que no estáis. Vale, punto número dos. Podemos tener una página web en la que introduzcamos el blog. O podemos tener un blog sin necesidad de tener una página web. Esto es muy sencillo. Pero la idea, ¿cuál es? Es compartir contenido de calidad. Esta es una de las claves del éxito, señores. Esto es como la lámpara de Aladín. Tener un blog siempre nos va a ayudar. ¿Por qué? Primero, porque el contenido es el rey entre todos del posicionamiento web. Señores, si redactamos artículos con una cierta periodicidad y con un cierto número de caracteres, esto nos va a ayudar a generar posicionamiento en nuestras plataformas. Así que 100% recomendable generar y crear un blog. Vamos a continuar. ¿Cuál es el tercer consejo que os doy? Obviamente, no podía ser otro. Estar y usar las redes sociales. Hay que enfocarse en aquellas plataformas. También hay que estudiar en cuáles sí y en cuáles no hay que estar. ¿Y cómo voy a estar en esas plataformas? Porque tengo que dar una imagen profesional, tengo que trabajar el contenido. Esto es muy importante. Por lo tanto, hay que estar en redes sociales, enfocarse en esas plataformas en las que está realmente nuestro mercado. No hay que publicar de una forma desordenada, hay que organizarse, hay que hablar con especialistas y, sobre todo, tener metas, pero metas que sean reales, y trabajar y enfocarse para cumplirlas. No es solo publicar y no es solo mostrar el producto, sino que aquí detrás tiene que haber una estrategia. Vamos con el punto número 4. Hay que escuchar a la comunidad. Hay que saber quiénes son y quiénes quiero yo que sean mis clientes potenciales, qué es lo que les gusta y cuáles son esas necesidades y cómo yo, a través de mi negocio, puedo ayudarles a darles esa respuesta. Es importante crear una comunidad virtual que gire en torno a nuestra marca. Vamos al punto número 5. Realiza promociones constantemente. Yo no soy muy fan, tengo que decirlo, de las promociones, pero es cierto que de vez en cuando es algo que yo sí que os recomiendo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando tenemos que dar. Hay mentores y compañeros del gremio que siempre dicen, primero, para vender hay que dar, hay que ofrecer algo, tenemos que dar un poquito de vidilla, tenemos que premiar la fidelidad de nuestros clientes y tenemos que, pues eso, premiar también que estén con nosotros, que nos den me gusta, vamos a tener algún tipo de detalles con ellos. Por lo tanto, vamos a hacer de vez en cuando alguna oferta especial, cada cierto tiempo, con fecha de entrada y salida, que tampoco sea esto la fiesta del outlet, pero que sí, de vez en cuando tengan esta... este punto, ¿no?, de inflexión. A todo el mundo le gusta en algún momento ahorrar algo de dinero, ganar algún detalle, tener algún tipo de deferencia. A todos nos gusta. Punto número 6. No vendas. La mejor manera de captar clientes no es vender directamente, sino, yo siempre lo digo, es enamorar a los clientes y generar esa confianza con esas ventajas competitivas de tu marca, de los productos o de los servicios que tú ofreces. Por lo tanto, no te centres en vender, no te centres en redactar textos en los que siempre estés diciendo compra esto, la mejor opción, al mejor precio, y esos típicos claims y eslogans que ya estamos aburridos, que están trillados y que están absolutamente desfasados. Así que olvidaos del discurso de la venta, sino centraros en el discurso de conectar, de comunicar, de ser cercanos. Vamos a por el punto número 7, continuamos, porque dentro del mundo digital hay más cosas que podemos hacer, y es usar el mail marketing. Hay especialistas que dicen que si el mail marketing está muerto, esto que recibimos newsletters y recibimos correos de empresas y demás, bueno, se ha hecho un uso abusivo del newsletter, es cierto, ha habido mucho spam, es cierto, pero podemos trabajar el contenido de ese newsletter para ofrecer contenido de calidad, para compartir vídeos, para compartir nuestros posts en el blog, para viralizar nuestro contenido en las redes, para informar de que tenemos algún tipo de promoción específica. Usémoslo bien, ofrezcamos esas promociones, esa información a través del medio, pero no hagamos spam, no abusemos de él, porque entonces no funcionará. Vamos con el punto número 8, seguimos. Otra de las claves, y además en 2022 ya vemos que es algo impepinable, es crear vídeos de tu negocio. Apuesta por el formato vídeo, crea microcápsulas, hazte videoreportajes, enseña tu producto, cuéntanos cómo es tu servicio, cuéntanos quién forma parte de tu equipo, quiénes sois vosotros, cuál es vuestra filosofía. Cuéntanos, pero a través de vídeo. Esto es importantísimo, ¿vale? Vídeos cortos, vídeos que pueden ser serios. No es necesario que hagamos reels, no es necesario que en esos reels salgamos bailando o que salgamos señalando los letreritos. Hay mil formas de hacer reels, pero el formato vídeo es el estrella. Así que hay que hacerlo ya. Mentalizaros en vuestro plan de comunicación que tiene que haber un vídeo. Punto número 9, ya estamos finalizando. Incluye algún directorio gratuito en tu sitio web. Es decir, vamos a hacer algún tipo de formulario, de llamada a la acción, vamos a hacer algún tipo de descárgate un ebook gratuito, vamos a hacer algún tipo de acción en nuestra web que consiga tener esos enlaces naturales que estén relacionados con nuestro negocio, ¿vale? Intentemos que nuestra web sirva para algo y generar esos leads, generar esos seguidores de nuestra página web a los que de vez en cuando les vayamos dando información y les vayamos regalando algo. Y ya finalizo, utiliza publicidad de pago por clic. Esto es también impepinable, porque cada vez más en las redes sociales y también en Google hay más competencia, más negocios que estamos en el mundo de Internet. Por lo tanto, hay mucha competencia y muy agresiva. ¿Cuál es mi consejo? Señores, si queréis ganar en visibilidad y que eso se traduzca en eficiencia y en ventas, no nos queda otra que destinar una partida, una inversión a Google AdWords, a Yahoo Search, a Facebook Ads. Miren cómo pueden hacerlo, pero estos son, cosas que tenemos que hacer sí o sí. Tenemos que aprovechar todas las posibilidades junto con la estrategia de posicionamiento orgánico, pero únicamente con el posicionamiento orgánico no es suficiente. Por eso, publicidad de pago por clic es esencial. Así que bueno, estos son los 10 consejos que hoy os he aportado para que ya entréis en el mundo digital y para que tengáis una estrategia de comunicación. Un placer, Antín, y nos escuchamos la próxima semana.
Sí,
Hasta luego.
El placer es mío. Hasta luego, Mar. Mar Arambul, que siempre nos da muy buenos consejos. Digitalización. A mí se me ha quedado ya más o menos grabado, igual que vídeos, reportajes cortitos. En COPE Más Castellón, soy Antín Teruel y ahora mismo nos da la última hora informativamente hablando Quique Rodríguez, que luego también nos va a comentar ese premio que ha recibido el Instituto Francisco Ribalta. Quique, cuando quieras.
Ya enseguida parlem dice premi, dice reconeixement més, la placa de honor de Alfonso X el Sabio, que concedeix el Ministeri d'Educació. Però primer et parle que Nules acollirà el dissabte la trobada interdiocesana de cofradies i hermandades de Setmana Santa, en la que participen representants d'aquests ens que pertanyen a les diòcesis de Segorbe-Castellón, Alicante-Orihuela i l'arxidiòcesi de València. Els assistents realitzaran un recorregut per Nules visitant les imatges de la Setmana Santa i a la 1 està previst que el bisbe, a la 1, que el bisbe de Segorbe-Castellón, Monsenyor Casimiro López Llorente, presideixca la missa solemne que tindrà lloc a la parròquia de Sant Bartolomé i de Sant Jaime. I en el capítol esportiu acabem de conèixer que el Club Deportivo Castellón anuncia que ha convidat al València Club de Futbol al centenari i que el convida al disputar un partit amistós en commemoració del 100 anys de vida del conjunt albinegre en aquest any 2022. Hablar del Instituto Francisco Ribalta, pues está de más, ¿no? Cualquier calificativo podemos decirle. Es una referencia a nivel de la ciudad de Castellón, de la provincia, pero también de todo el país, una institución muy arraigada a nuestro territorio y por la que han pasado miles, o incluso podríamos hablar de millones de jóvenes, de estudiantes a lo largo de su historia. Director del Instituto Francisco Ribalta, José Luis Lorenz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, una referencia, como estábamos diciendo, el Instituto Francisco Ribalta, y fruto de ello llega un reconocimiento que acabáis de recibir.
Sí, ayer mismo, última hora de la mañana, recibimos un sobre que venía remitido por el Ministerio de Educación en el cual se nos concede la placa de honor de Alfonso X el Sabio. Esta es una orden civil creada pues en la época de la dictadura de Franco, que después se retomó ya en la época de la democracia para intentar premiar las labores de educación, investigación, y que encabeza evidentemente su majestad Felipe VI.
Imagino que importante, ¿no?, para toda la familia educativa del centro.
Claro, lo comentábamos, para toda la comunidad educativa, que es un reconocimiento a una trayectoria que se inició precisamente porque este año cumplimos el 175 aniversario como Instituto Público de Castellón. Entonces, esto nos da un espaldarazo, podemos decir, a esa labor de educación pública que siempre ha sido la seña de identidad del Instituto Francisco Ribalta en Castellón y como instituto de referencia de la provincia.
Imagino que hay que ser conscientes de lo que quiere decir esto, que el Ministerio otorgue un reconocimiento tan importante, la placa de honor de Alfonso X el Sabio al Instituto Francisco Ribalta, porque sois la referencia, desde, lo estás diciendo José Luis, desde hace 175 años. Es que ahora ya no todo Castellón, ¿no?, pero hasta hace unos años todo Castellón pasaba por el Ribalta.
Claro, muchas veces ves a personas de estas avanzadas que los ves en la puerta, que te quedas mirando las aulas, los pasillos, el claustro, porque el edificio es un edificio centenario que hace, en el 2017 recibimos la medalla de oro de la ciudad de Castellón. Es decir, es como comentabas tú, ¿no?, un referente para todo Castellón, tanto la provincia como la ciudad de Castellón. Y esto nos refuerza en la línea que ya estamos trabajando, pues siempre hemos trabajado: educación pública, igualitaria, inclusiva. Y esto es este conocimiento, es decir, las cosas se han hecho bien en Castellón desde 1846, que es cuando iniciamos la trayectoria. Cabe recordar, y tampoco quiero explayarme mucho, que el inicio fue en la Plaza Santa Clara, con el antiguo convento de la orden precisamente de las Clarisas, y después ya a partir de 1917 en el edificio donde estamos actualmente, que la ciudad de Castellón pues es emblemático, como comentas tú, a nivel educativo, de toda la gente que ha pasado por aquí, y evidentemente como patrimonio, porque también somos un bien de interés cultural.
También en su día, Premio COPE Castellón Instituto Francisco Ribalta. Y José Luis, ¿hay fecha ya? ¿Se os ha comunicado cuándo se va a hacer entrega de esta placa de honor?
Pues no, lo primero que hemos hecho es ponernos en contacto con el director territorial, con inspección, con todas las autoridades y el claustro era conocedor durante lo largo de la mañana, para comunicaros que se nos ha enviado el reconocimiento, pero la fecha de entrega y demás está pendiente, que supongo que será en la capital, en Madrid, pero no nos han dicho ni nos han concretado cuándo será.
Y con motivo de este 175 aniversario, ¿tenéis previsto algún evento, alguna celebración?
Pues os comento, en este caso, por desgracia, la pandemia que estamos viviendo nos ha cortado un poco todo lo que las iniciativas que teníamos, pero ahora parece ser que todo se empieza a ver, pues podemos ver la luz. Sí que queremos empezar a preparar actos para celebrar este 175 aniversario, y el inicio será una exposición en el Menador, que colaboramos con el Ayuntamiento de Castellón, que sobre todo se verá aquellos utensilios, aquel aparataje que se utilizaba en el siglo XIX en el primer instituto, y que se expondrá, porque también es conocido toda la ciudad de Castellón y la provincia de nuestros museos, la riqueza patrimonial que suponen. Entonces sería el inicio a partir de esa exposición. Después, pues a ver cómo evoluciona la pandemia, porque queremos iniciar una serie de actos para la conmemoración, que consideramos que es pues muy relevante para la provincia por esa labor educativa tan importante que hace en Ribalta en la provincia de Castellón.
Además, de verdad, José Luis Lorenzo, enhorabuena por esta placa de honor a Alfonso X el Sabio, felicidades por esos 175 años y por muchos más.
Pues muchísimas gracias a vosotros y siempre estaremos a vuestra disposición. Gracias.
Gaudeix de les festes fundacionals de Vila-real. El proper 20 de febrer celebrem el 748 aniversari de la Fundació de la Ciutat. Homenatge al rei en Jaume I a les 10:30 hores. Premis 20 de febrer a les 12 hores. Vila-real avança en tradicions.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
con este ritmito siempre llega Gastrocope. Y por supuesto, Alberto Marco, hola.
Buenas, Antín. Pues empezamos este Gastrocope Castellón y empezamos en un sitio que hemos visitado estas últimas semanas, como es Morella, porque están en esas jornadas de la trufa negra que se va a alargar hasta mitad del mes de marzo. Pero es que este fin de semana también tienen un evento especial como ese Morella negra como la trufa. Y para ver todo lo que está, es que la curiosidad a veces se llama y con todos los spoilers que nos ha hecho Raúl Puchol, pues tocará saberlo. Y es que dice, el menú de Casa Roque que han preparado Carlos es espectacular. Pues vamos a ver si es verdad. Carlos Gutiérrez, Casa Roque en Morella, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos expectantes porque Raúl Puchol nos pone la boca agua de que el menú de Casa Roque de la jornada de la trufa es tan espectacular. Pues cuéntanos tú, ¿qué es lo que has hecho para que sea tan especial y espectacular?
Siempre intentamos hacer cositas que tengan producto lo más autóctono posible, sobre todo eso, con una cocina tradicional elaborada con el toque de Casa Roque.
Y un toque que en este caso, en estas jornadas, ¿cómo lo habéis metido en esta vuelta de las jornadas de la trufa negra de Morella?
Sí, mira, ahí hemos hecho diferentes platos. Primero hacemos una bienvenida, que hacemos ahí un cóctel con una bichisua, con un poquito de trufa, tomata de pencha que rellenamos con un poquito de queso, rúcula y trufa, y un hummus casero que le ponemos un poquito de crujiente alcachofa de Benicarlo y trufa laminada. Como puedes ver, intentamos siempre ese producto lo más cercano posible. Luego ya vamos a una fase que yo le llamo de la tierra a la mesa, que compone dos partes. Una parte sería un espataques del montón, como hacía mi abuela Trini, con un huevo y trufa. Y luego ya cogemos la cachofa de Benicarlo y hacemos una salsita. Está guisada en su propio jugo, está guisada dentro de una, digamos, nuevas tecnologías, que es cocido dentro de una bolsa de vacío. Y luego ya acompañado con una salsa de usete, un poquito de champiñón, nata y un poquito de jamoncito. Ahora ya pasamos a calentar el cuerpo. Ahí hacemos una cremita de setas con un poquito de patata, seta de cardo y un poquito de champiñón. Y todo esto con un poquito de trufa rallada y unos chiles de zanahoria. Luego ya, como no, como es un menú que ya puedes ver que es bastante consistente, le ponemos un poquito de pescado para suavizar un poquito. Entonces ahí cogemos unos lomos de dorada y lo hacemos en papillot, ¿vale? Lo hacemos en papillot con una serie de verduritas. Y luego ya pasaríamos a la carne. La carne hacemos un lomo de ciervo con una salsita con vino espumoso de Castellón, un poquito de nata y un poquito de trufa. Y todo esto para rematar, por si alguien se ha quedado con hambre, ¿vale? Vamos a hacer con dos postres muy especiales. Uh-huh. Uno de los postres es un bizcocho con mermelada de pan. Sí, mermelada de pan, tal y como has oído. ¿Vale? Que es una cosa que... Es una receta de mi padre, de Roque, acompañado de una compota de manzana, y al ladito le pongo un heladito con vino de Castellón, que hace mi madre Concha. Con que imagínate, es un menú que ocupa un poquito todas las partes.
Pues a ver, si Raúl Puchol decía que era para quedarse con la boca abierta y para acabar de degustarlo y espectacular, pues hay que darle razón, porque con todo lo que nos has dicho, espectacular, y sobre todo, como bien dices, no solo trufa negra de Morella y de Sport, sino que mucho producto de proximidad y mucho producto de ese kilómetro cero, porque tenemos también mucha calidad de todo tipo en la provincia de Castellón.
Exacto, exacto. Y lo importante de eso es que todas estas recetas, digo, muchas recetas de las que hacía mi padre Roque y mi madre Cocha, hacían y siguen haciendo, ¿vale? Y todo esto siempre intentando darle eso, que el cliente sienta que es una cocina tradicional bien elaborada.
Y todo ello llega en un fin de semana también especial, porque aparte de la gastronomía también entra la literatura en Morella, con ese Morella negra como la trufa, donde va a haber pues muchos eventos, y donde también desde Casa Roque ponéis vuestro granito de arena, en este caso con un menú tematizado, que esto ya me lo contarás, sobre el comisario Montalbano. Es un personaje llegado desde Italia. ¿Llega la pasta también a Casa Roque?
Sí, a ver, en este caso, el año pasado ya con las jornadas de Morella negra, hicimos todo alrededor de Manuel Vázquez Montalbán con su comisario fetiche, que es Pepe Carballo, que también es un gran gastrónomo. Entonces este año nos propusieron por qué no hacerlo, ¿vale?, con una versión italiana, con todo cocina siciliana, con ese punto diferente de Montalbano. Y en ello estamos. Pues, un menú específico para la jornada de ellos.
Pues un menú, como decimos, que se dará a conocer este sábado, que seguro que sorprenderá a todos los que visiten. Y de momento, hay que decirlo, que ese menú de la trufa que ya nos has comentado se ha ampliado hasta mediados de marzo, si no me equivoco, con lo cual pues parece que buen éxito en lo que ha sido este regreso de las jornadas de la trufa negra de Morella.
Exactamente. Ahí lo importante es que la gente que quiera degustar este menú llame primero, reserve, porque es un menú, como ves, que es bastante elaborado, entonces hay que tener una serie de Elaboraciones previas, que es interesante que la gente nos reserve previamente.
Pues ahí está la información, ahí está pues toda la boca ya, que se nos ha hecho agua y solo tentan ganas de coger la carretera, pasar el puerto Querol y poder disfrutar ahí en Casa Roque de ese menú dentro de las jornadas de la trufa. Carlos Gutiérrez, desde Casa Roque Morella, gracias como siempre por atender a Gastrocope Castellón, gracias por hacernos pavear un poco ante el micrófono y esperando que todo vaya muy bien, tanto en este Morella Negra como en la trufa, como en la recta final de la jornada.
Sí, lo importante es que la gente eso vengan a disfrutar tanto de Casa Roque como todos los compañeros de restaurantes de Morella, de todo el estado de la comarca, porque lo importante es que estamos ahí muy cerquita, lo importante es que la gente puede venir más de una vez a visitarnos y cada vez probar un menú diferente.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos en Gastrocope Castellón y vamos a seguir hablando de trufa y de alcachofa y de producto kilómetro cero. En este caso lo hacemos en Bechí porque van a tener jornada de la etapa, pero es que desde el grupo Brisa Mar no solo van a participar en esta ruta de etapa y lo van a hacer con dos de sus propuestas, sino que además también van a tener de aquí nada esas jornadas gastronómicas de la alcachofa y la trufa negra de Morella en el restaurante de la Montañeta San Antonio. Vamos a ver todo lo que tienen preparado, que ya vemos que es mucho. Silvia Frank, muy buenas.
Buenas tardes. Ay, buenos días. No sé.
Es que con tanto que tenéis en marcha es normal equivocarse, porque es que cada uno de los locales en Bechí con una propuesta.
Sí. La verdad es que es la Montañeta San Antonio. Empezaremos el martes con las jornadas de la alcachofa y la trufa negra de Morella hasta el 13 de marzo. Y en Fratelli en Bechí, pues estamos en la ruta de la etapa.
Pues mucho que hacer desde el grupo Brisa Mar. Si te parece, empezamos por la ruta de la etapa, porque es lo que ya empieza este viernes ya, hasta el 6 de marzo. Novena edición que regresa, y en este caso estáis vosotros también como novedad. Estáis tanto con el Brisa Mar como con el Fratelli.
Sí, es la primera vez que participamos, la verdad. Y bien, ¿no? Estamos contentos y con ganas a ver qué tal, qué le pasa a la gente.
Porque ya había ganas también dentro del sector hostelero de poco a poco ir recuperando este tipo de actividades, ¿no? También de cara a acercarse aún más a los clientes.
Pues sí, un poquito de alegría, ¿no? Eso que falta, ¿no?
Es un poco de alegría, como recordamos, 3,5 euros esa tapa más la consumición, como decimos, desde el viernes hasta el 6 de marzo, esta novena ruta de la tapa, pero es que la joya de la corona tendremos, como siempre, en la Montañeta San Antonio. 27 ediciones ya de estas jornadas que unen dos productos tan nuestros y tan del norte como la alcachofa y la trufa negra de Morella.
Sí, con seis platos presentamos, es un menú que consta de seis platos y se va alternando. En el primer plato pues tienes alcachofa, en el segundo tienes trufa negra, en el tercero tienes alcachofa y así vas alternando.
Sí, la verdad es una combinación curiosa porque, por ejemplo, empezáis con un pan de mantequilla con alcachofa, jamón ibérico y vieiras con pesto de plancton marino y salsa de azafrán, que casi se hace más largo leerlo que comerlo, probablemente. Continuáis con la crema de espárragos verdes con buñuelo de bacalao y caviar de trufa negra y así vamos contabilizando hasta llegar también el postre, donde igual a alguno le sorprende ver que la trufa negra va a tener también protagonismo en lo dulce.
Sí, es un cumple de café, algo, pues eso es trocito de trufa negra. A ver, es que está, lo recomiendo, ¿eh? Yo lo he probado ya, está bueno, muy bueno.
Está muy bueno, como por ejemplo estará también en de las cachofas, que es donde está en el plato principal, en ese crujiente de ternera y foie, donde están las alcachofas confitadas junto con la salsa de Oporto y todo ello, recordamos, bien maridano con los mejores vinos y con la calidad de vuestro chef y jefe de cocina, de Antonio Molina, que también le da ese input extra, ¿no?
Sí, la verdad es que se lo trabaja cada año, el estar pensando esa cantidad de platos, ir cambiando y tal, sí, se lo trabaja.
Y ya para aquellos que estén interesados en ir a degustar, como dices, todo esto que ya has probado y que está bien bueno a partir del próximo martes, pues bueno, supongo que importante reserva previa para ahí poder acudir ahí al balcón de La Plana.
Sí, hay que reservar antes porque más en fin de semana. Enseguida se llena, se sirve de martes a domingo, para comer y para cenar puede ser viernes y sábado por la noche.
Apuntado queda en la agenda para aquellos que ya saben que quieran disfrutarlo. También si quieren hacer un pisco labizantes tendrán esa ruta de la tapa en Betxí, donde también estarán el Fratelli y el Brisamar. Y como vemos que la actividad que esperemos que en este 2022 que no pare, ¿no? Ya habéis ido recuperando también algunos eventos ahí en la montañeta y supongo que la esperanza es eso, que este 2022 ya que sea de acabar de asomar la cabeza.
Sí, sí, un poquito ya, porque la verdad es que al final la cosa está durando bastante, ¿no? Entonces ya empieza a cansar y la gente también está cansada en general, ¿no? Yo pienso que ya hace falta un poquito de convivencia, ¿no? De tener un poquito de fiesta, un poquito, sí, yo creo que hace falta a la gente, ¿no?
Pues sí, hace falta y la gente, sin lugar a dudas, que tiene ganas y esperemos que también y se acerque a Betxí a poder disfrutar ya sea de esas tapas o de esos platos espectaculares con alcachofa y trufa negra. Silvia, Frank, desde el grupo Brisamar, gracias por explicarnos todos estos planes y proyectos y jornadas que tenéis en marcha y que vayan todos muy bien, que seguro que sean un éxito.
Vale, gracias a vosotros por dejarnos hablar. Que se nos oiga, Muchas gracias.
Y viajamos hasta el Grado de Castelló porque están ahí y han empezado con sus jornadas en el año 2022 y lo han hecho con las que están a ese crustáceo que muchos les parece desconocido, pero que aquí bien que lo saboreamos como es la galera. Como decimos, undécima edición. Vamos a ver cómo está yendo. Desde Gastrograo, desde la Asociación Gastronómica del Grado de Castelló. Lola Martínez, desde Casa Lola, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Como decimos, undécimas jornadas ya dedicadas a ese crustáceo muy desconocido, pero que muy sabroso también, como es la galera.
Pues sí, ya llevamos 11 años, 11 años con él, y la verdad es que está yendo muy bien, está yendo, la verdad, muy bien.
Unas jornadas que están en marcha durante todo el mes de febrero, hemos llegado ya al Ecuador, ¿qué primer balance estáis haciendo desde Gastrograo?
Pues desde Gastrograo la verdad es que estamos viendo que los fines de semana se han animado muchísimo, que la gente llama con tiempo para reservar, los que ya saben que estamos con las jornadas, y la verdad es que lo que sinceramente nos gustaría es que entre semanas se nos animase más, la verdad, pero creo que esto es cuestión de toda la hostelería.
Es situación complicada, sobre todo ahora en épocas pues un poco laborales, pero supongo que habrá gente que también se querrá acercar. Recordamos ahí que restaurantes de toda la costa, desde Brisamar, Mediterráneo, Casa Santiago, Casa Juanito, tú con Casa Lola, Hotel del Golf, La Trocha, La Ola, La Tasca del Puerto, La Ballena, Nowescuy y el Rico Bistro, con lo cual, de nuevo, máxima participación de los restaurantes, en este caso, máximo apoyo a uno de esos productos, como decimos, que al final es de los que acaban dando más sabor a vuestra cocina.
Además, la galera es que es un producto que, como antiguamente todo el mundo decía, es que lo regalaban. Y ahora nos hemos estado dando cuenta de que de todo producto del mar, aunque sea una simple galera, tenemos que saber saborearla, le sabemos sacar partido, sabemos manipularla, cocinarla sin dañar su sabor. La verdad es que lo que continuamente estamos intentando es innovar y dar valor a este producto como a otros muchos, pero bueno, en este caso nos toca la galera y haciendo fuerza desde la asociación para que sea más conocida y más valorada.
La manera, digamos, más conocida de hacer esta galera, evidentemente es acompañándola con el arroz, que al final acaba siendo un plato principal en estas jornadas, pero ¿qué otras maneras podemos encontrar, digamos, más originales o también más sorprendentes dentro de esta jornada de realizar esta galera?
Pues, a ver, yo sé que hay compañeros que van a hacer la galera, digamos, como si fuese un carpacho, ¿vale? Más bien, es un carpacho de galera. Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros entrantes es canelón de galera con betel y esencia de galera. Tenemos, por ejemplo, también a otros que nos van a hacer un tartar de atún con galera. Otro que también nos va a hacer una galera salteada con cebollitas tiernas y luego flambeadas con ron. ¿Qué te diría más? Otro tipo de galera, pues podría ser perfectamente la galera a la plancha de toda la vida. Yo creo que esa la va a hacer todo el mundo, porque esa es la rey, como digo yo, la que se hace a la plancha o fritita con ajos. Y bueno, no sé, la mayoría algo hemos hecho, porque también está la crema de galeras con castañas y alcachofa, etc. hay mucha variedad. Digamos que cada restaurante ha hecho fuerza por hacer un plato diferente y que la gente se sorprenda.
Pues mucho para sorprenderse, mucho para saborear. Hasta el 3 de marzo recordamos estas jornadas. Ahora solo queda, como bien has dicho, entre semana está un poco complicado, en fin de semana sí que vemos que hay más media, pero lo que es importante es que la gente se pueda acercar ahí hasta el Grau y pueda saborear estas jornadas.
Sí, las vamos a alargar hasta el día 6 de marzo, porque acabarlas en puertas de un fin de semana también es una pena, y más que nada porque la mayoría de la gente y de nuestros clientes y amigos pueden venir más en fin de semana que entre semana. Y bueno, pues para ello pues hemos dicho, vamos a alargarlas el fin de semana ese, que vamos a cerrarlo antes, y bueno, y agradecer también a Patronato de Turismo que esté apoyándonos y colaborando con nosotros como cada año.
Y bien que lo agradecemos. Está undécimas, como decimos, jornadas gastronómicas de la Galera ahí en el Grau de Castellón, en todos los restaurantes que forman parte de GastroGrau. Lola Martínez desde casa, Lola desde GastroGrau, gracias por explicarnos un poco cómo están yendo estas jornadas y mucho ánimo, porque seguro que poco a poco van a ir mejorando y seguro que acabáis con éxito de nuevo en estas jornadas gastronómicas de la Galera.
Seguro que sí, seguro. En cuanto se den cuenta de que, uy, que queda una semana, vamos, corre. Venga, pues, muchas gracias.
Y seguimos, Santín, porque vamos a seguir, en este caso, ya después de mucha comida, vamos a llevarnos algo a la boca para
sí,
para
que ya hace hambre.
Sabor, algo como un buen trago de vino. Y justamente para ello tenemos a Raúl Puchol, que ha decidido ir a una cata y que nos va a contar más cosas sobre una cata un tanto especial y con vino espectacular.
Bueno, esta semana ha sido noticia el Estadio de la Cerámica, el Ceramista, porque Belondrada y Lurtón han decidido presentar la nueva añada de toda la comunidad, en la comunidad valenciana, precisamente en la provincia de Castellón y en Villarreal. Es todo un lujo, Jan, que podáis estar aquí y sobre todo haber elegido esta provincia, que ya sabes que es la pequeñita de la comunidad valenciana, que siempre nos quejamos.
Buenas tardes. Sí, bueno, queríamos sobre todo retomar un poco esa vieja costumbre o tradición que teníamos de acercarnos a la comunidad valenciana para presentar esa nueva añada de Belondrada y Lurtón. Siempre se suele hacer un poquito más pronto, en el mes de enero, pero bueno, por condiciones que de sobra conocemos todos, pues ha sido un poquito más tarde y, como bien lo dices, pues hemos decidido sobre todo acercarnos a aquella provincia de Castellón y cambiar un poquito de escenario, y nunca mejor dicho, porque estamos en un escenario de ensueño, ¿no?
Somos consumidores de los productos de Belondrada y Lurtón, porque claro, es la estrella, es el gran emblema de la bodega. Habéis presentado el 2020, pero bueno, luego hay otra gama que nos ha sorprendido gratísimamente, sobre todo el rosado, que es puro terciopelo. Luego el Apolonia, que es más conocido y que hemos visto en muchos restaurantes ya de la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana.
Bueno, muchas gracias. Al final nosotros siempre hemos creído también en mantener, yo creo que por filosofía, un discurso que sea lo más simple y lo más directo posible. Sabemos que nosotros hacemos esas dos interpretaciones, ¿no?, que tenemos de nuestro terroir, Belondrada y Lurtón y Quinta Apolonia. Y Quinta Clarisa, este rosado, como bien lo has dicho, pues una excepción, en el sentido de que es el único monoparcelario que hacemos, y uva tinta, lógicamente, pero bueno, en cantidades muy pequeñas, y como decía mi padre, un poco error de casting, ¿no?, por debilidad a su hija Clarisa, mi hermana.
¿Cómo llegamos a este año 2022 después de todo lo sucedido en el 20 y en el 21, Jan?
Yo creo que con mucha, mucha esperanza, con mucha, mucha ilusión, porque bueno, estamos con muchísimos proyectos ahora mismo sobre la mesa. Y creo que no somos los únicos, realmente solo hace falta mirar un poquito a nuestro alrededor y ver que la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de viajar, tiene ganas de experimentar, de abrir y de consumir cosas un poco extraordinarias y diferentes, y entonces, bueno, nosotros vamos a estar ahí.
Proyectos nuevos que van a tardar todavía en salir al mercado, pero que estáis preparando ya, obviamente.
Sí, bueno, lo que pasa es que son tantos que casi tendríamos que pasar una tarde entera sentados los dos para que pudiese pues llegar a explicarlos en detalle, pero sí, bueno, el proyecto de Priorato, que ha empezado ahora ya hace unos años, pero que va a haber pues la segunda añada, va a salir al mercado dentro de unas semanas, y un proyecto, bueno, pues también muy ilusionante, aquí en la zona de nuestra zona de La Seca, mejor de un vino un poco complementario, ¿no? Algo, una especie de sueño que siempre hemos tenido, poder sacar un vino al mercado, un vino ya maduro, con un punto de evolución perfecto, y es algo que, bueno, por suerte o por desgracia nos podemos permitir hacer con Melón y Lurton, porque cuando estamos sin vino 6 meses antes del año siguiente, lo que no podemos decir la distribución es que hemos esperado otros 6 meses más para sacarlo, ¿no? Así que bueno, como lo digo, esto responde un poquito a, pues, a varias inquietudes que habíamos tenido desde hace tiempo y bueno, pues que se van a solucionar en forma de, como lo digo, un nuevo proyecto, seguramente una nueva etiqueta, sí.
Jan Velodro Andrade, Lutón, gracias por acordaros de que Castellón también es Comunidad Valenciana y venirse aquí para presentar la año de 2020 es para nosotros todo un privilegio.
Bueno, muchísimas gracias y ojalá sea la primera de muchas. Gracias.
Y cerramos, como siempre, con la actualidad del sector, que pasa, primero de todo, por un galardón, por el del sexto concurso de carteles del Fadrinet, que ya tiene vencedor. Es el diseñador madrileño José Luis Pulido, que ha querido rendir un especial tributo a las fiestas, creando un cartel con un paisaje bucólico de Castelló, una imagen mediterránea de estética impresionista, y que ha integrado algunos de los elementos más importantes de la fiesta, como la propia ermita de la Magdalena, evidentemente el Fadrinet y la cinta madalenera. Un Pulido que ha recibido de esta manera los 100 euros de premio de servicios panadería y también que va a ser su imagen la de los carteles, que durante las próximas semanas se va a repartir y se instalarán y se pondrán en las panaderías y pastelerías del Gremio de Forer de Castillo y otros establecimientos colaboradores. Ayer escuchábamos el programa ese especial por la Festa de la Carchofa de Benicarló.
Sí.
Se habló mucho de los actos multitudinarios, pero también va a estar, por ejemplo, esa fira de productos gastronómicos y de proximidad. Hasta 39 stands van a participar, mayoritariamente de empresas alimentarias del sector de frutas y verduras, pero también aceites, vinos, quesos, turrones, mermeladas, mieles, licores, carnes y embutidos o incluso cervezas. Todo ello recordamos 26 y 27 de febrero. Un balance que hacemos, en este caso en Segorbe, de las jornadas de la olla segorbina, que durante el mes de enero estuvieron en marcha, donde participaron 6 restaurantes y donde se sirvieron cerca de 1,000 menús a gente de la comarca y visitantes procedentes, sobre todo, de la provincia de Valencia. Unas jornadas que se complementaron también con visitas guiadas gratuitas que colgaron el cartel de completas. Y cerramos con una buena noticia, y es que se van recuperando actos y eventos gastronómicos en la provincia de Castellón, y uno que va a volver es en Benlloc, es las mostras de vins de Castelló y productos artesans, que tendrá lugar los días 9 y 10 de abril. La temática este año va a ser la miel, y para ello se contará con demostración de apicultores, animaciones referidas sobre este tema, así como diversos talleres.
¡Olé! Pues muchas gracias, Alberto. Mañana más y mejor. Ya nos entra hambre. Ya llegamos a las 2 de la tarde. Toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. Que tengas buen día.